En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. La pastoral universitaria agrupada en UDI Sur tiene este fin de semana en Huelva un encuentro importante, un intercambio de experiencias y acciones conjuntas que refleja la comunión de las diócesis españolas en el ámbito universitario. Y desde allí nos lo detalla Alejandro Ramos.
Desde este mismo viernes y hasta el domingo 22, la diócesis de Huelva acogerá el encuentro de pastorales universitarias del sur de España. Se trata de la duodécima edición de este encuentro que arranca esta misma tarde con dinámicas de iniciación de grupos y que continuará mañana sábado con una visita a los lugares colombinos. Allí realizará una ruta turística, además de también celebrar misa, por supuesto, y disfrutar de un concierto a última hora del grupo Trigo 23. El encuentro se cerrará el domingo con una misa en la catedral, presidida por el obispo Monseñor Santiago Gómez Sierra, a la que acompañará un fraternal almuerzo.
Jóvenes universitarios son también algunos de los que en estos días peregrinan a Güeneja desde Guadix y a Guadalupe desde Córdoba. Son expresiones de fe y comunidad de jóvenes andaluces. Antonio Travé nos lo explica.
Tanto la diócesis de Córdoba como la de Guadix están viviendo una semana con espíritu joven. Hoy el obispo de Córdoba ha enviado la misa de la catedral a 800 jóvenes que peregrinan hacia el santuario de Guadalupe en Cáceres y mañana vivirán una vigilia de oración como preparación del espíritu. En Guadix la peregrinación de jóvenes será mañana 21 desde la Calahorra hacia el santuario de la Virgen de la Cabeza en Güeneja en su quinta edición y con el lema Caminamos hacia Cristo con María. Ambos obispos, don Demetrio y don Francisco Jesús, acompañarán a sus jóvenes en estas jornadas de encuentro y convivencia, pero sobre todo de espíritu joven para compartir y celebrar la fe.
En Málaga, el obispo bendice las nuevas instalaciones de la Casa de Acogida para Enfermos de SIDA Colichet de Cáritas Diocesana. Ana Medina, cuéntanos.
Desde hace más de 3 décadas, la Iglesia Diocesana de Málaga ofrece este espacio donde cuidar y acompañar a personas con VIH sin más recursos sociales o económicos. Ahora se actualiza para mejorar la calidad de vida de las personas atendidas. La reforma y ampliación fue bendecida hace unos días por el obispo don Jesús Catalá.
Lo que queremos es seguir respondiendo a la llamada del Señor que nos dice que sigamos cuidando a nuestros hermanos, a los más necesitados, a los más enfermos.
Granada acoge esta tarde a las 7 la presentación del informe de libertad religiosa en el mundo 2023 de ayuda a la Iglesia necesitada y su campaña Creer es tu derecho. Paqui Pallarés tiene todos los datos.
Será en la Casa Diocesana de la Familia a cargo de su responsable de comunicación que ofrecerá los principales datos de este informe y la situación de libertad religiosa en el mundo. Asistirá el arzobispo de Granada en un acto en el que también se hablará del derecho fundamental que es la libertad religiosa mancillado en muchas partes del mundo. El acto hoy a las 7 de la tarde.
Y nos vamos a Sevilla, donde imagino que habrá levantado mucha expectación el anuncio de la procesión de clausura del próximo Congreso Internacional de Hermandades. Pablo Enríquez, cuéntanos.
Efectivamente, no te equivocas. Desde el pasado lunes no se habla de otra cosa. El arzobispo ha dado a conocer la nómina de imágenes que procesionarán en la clausura del Congreso que acogerá la capital andaluza en diciembre de 2024. Serán las imágenes del Gran Poder, el Cachorro, las Esperanzas Macarena y de Triana, la patrona de Sevilla, la Virgen de los Reyes, y 3 devociones marianas muy arraigadas en la provincia, Valme de Dos Hermanas, Consolación de Utrera y Setefilla de Lora del Río.
Y este domingo, en la fiesta de San Juan Pablo II, 4 seminaristas de Jaén son protagonistas. Lola Ocaña, cuéntanos.
Guillermo Ballesteros, José Extremera y Jesús Marchal esperan con alegría que el próximo 22 de octubre nuestro obispo los instituya como acólitos. Será en una celebración en la catedral donde estarán acompañados del resto de la comunidad del seminario, de sus familiares y de los miembros de su parroquia, la de Martos y la de Villacarrillo. Por su parte, Fernando Ruano, nuestro seminarista más veterano, recibirá ese mismo día el lectorado como un paso más en su entrega permanente al Señor.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Ahora se quedan con su COPE más cercana.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo al espejo de nuestra tierra en este 20 de octubre de 2023. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix, queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo, para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia quizá sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE.
estar informado.
Hoy os quiero hablar en esta primera sección de nuestro programa del Día del Domum, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la solidaridad y la ayuda al prójimo en todo el mundo. El Día del Domum, o Domingo Mundial de las Misiones, es una jornada que nos recuerda la importancia de extender nuestra mano amiga a quienes más lo necesitan. En todo el globo, miles de misioneros y misioneras se esfuerzan por llevar esperanza, amor y ayuda a comunidades desfavorecidas. Es por tanto un día para concienciarnos y unir fuerzas para respaldar estas nobles causas, no importa de qué parte del mundo vengas. Este día nos une en un propósito común: contribuir a un mundo más justo y solidario. Así que hoy os invitamos a reflexionar sobre cómo podemos hacer la diferencia, incluso desde nuestra propia comunidad, desde nuestra propia familia, desde mi propia persona. ¿Qué puedo hacer para ayudar a quienes más lo necesitan en este ámbito de las misiones? Y para ello nos encontramos hoy con don Sebastián Robles, delegado diocesano de misiones en nuestra diócesis. Buenas, Sebastián.
Buenas.
Explícanos, Sebastián, ¿qué es un delegado de misiones diocesano? ¿Cuál es tu función?
Un poco tener la sensibilidad de qué es la misión y también pues tomar iniciativas en las cuales pues presentes la misión como un gran reto, pero a la vez una gran realidad en la cual se enriquece el que va y también el que recibe el Evangelio.
Ya vamos a celebrar el Domingo Mundial de las Misiones, que tiene como título genérico Corazones Ardientes, Pies en Camino. Sebastián, ¿qué significa y qué quiere poner en valor este lema que el Papa Francisco ha elegido para este año?
Pues el Papa Francisco ha elegido este lema por la escena de Jesús resucitado, que se hace presente ante los desanimados discípulos, y lo tenemos todo en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Son los discípulos de Emaús, y le renueve el corazón a todos. El corazón siempre tiene que ilusionarse. Las personas que no tienen ilusión, les falta ese motor, que es ilusionarse cada día. Por eso los misioneros son personas con una gran ilusión y una gran entrega. Y todos también podemos contribuir con la oración y la acción, y también, por supuesto, con nuestra economía, para que la OMP tenga una vía para llevar la acción evangelizadora. Y debemos de ser conscientes que la acción tiene que ir unida a la oración. Don José María Calderón, director de OMP en España, en todas las reuniones que tenemos, siempre nos recuerda que ha bajado mucho el número de las colectas a nivel estatal. Por eso pide a los delegados que motivemos a colectivos, empresas. Lo que piden es que se conozca el Evangelio allí donde son los países de misión. Por desgracia, Europa y el mundo occidental también ya son países de misión, y de hecho hay muchas personas que vienen ya a nuestros países a misionar.
¿Cómo se puede misionar Europa, como estás diciendo?
Pues yo creo que lo que más llega es nuestro testimonio, nuestra actitud. El misionero y la Iglesia siempre es misionera desde sus inicios, porque el mismo Jesús les dice a sus discípulos: id al mundo entero y anunciar el Evangelio. A todo el que crea y se convierta, se salvará. Por lo tanto, nosotros debemos de expresar ese gran reto que es evangelizar, comunicar el Evangelio y a la vez vivirlo, que es lo que más nos cuesta.
Bueno, pasa el tiempo y estamos en este mes dedicado a las misiones, pero explícanos, ¿qué es el Domum? ¿Qué significa para los católicos este día?
Este día es el Día Internacional en el que toda la Iglesia reza por la causa misionera y se organiza una colecta para sostenerla. Es el Domingo Mundial de las Misiones y de los Misioneros.
¿Qué se nos pide con motivo de esta jornada?
Se nos pide nuestra colaboración, se nos pide nuestra acción y se nos pide también nuestra oración.
Sebastián, se sigue haciendo la cuestación, porque yo me acuerdo que de pequeño pues íbamos con la hucha por el mercado de mi pueblo pidiendo esa ayuda para las misiones.
Sí, pues sí, íbamos con la hucha, como muy bien dices tú, íbamos por los pueblos, íbamos por las casas, íbamos, pues también los párrocos nos concienciaban de que este domingo habría que aportar para esas personas que dedican su vida a la misión.
¿Qué actos se van a tener para concienciar de las necesidades que tienen las misiones, los misioneros?
Los actos, pues son actos en los que la gente toma conciencia de este día tan importante para las misiones. Estamos haciendo actos de presentación de carteles, explicando a las distintas parroquias el lema de este año, ese corazones ardientes y pies en camino, pues para que también pues las personas se conciencien de que no solamente hay que poner el corazón, sino también que nuestros pies, como dice el Papa, vayan en ese camino que es el camino del misionero. También seguimos con la colaboración en nuestra diócesis de Guadix y es muy alta. Y también hay muchas personas implicadas.
España es uno de los países que más ayuda a las misiones, seguido después a larga distancia de Italia, por ejemplo. Pero, ¿y en nuestra diócesis? ¿Somos generosos con respecto a esta necesidad?
Muy generosa. La diócesis de Guadix aporta, con la ratio de población que tiene, muchísimo más que otras diócesis de nuestro entorno.
He estado leyendo que, según las estadísticas, la edad media de los misioneros españoles está en torno a los 70 años, una edad quizá alta. ¿Cómo ves el futuro de las misiones y de los misioneros?
Los misioneros en nuestra diócesis son también numerosos y también es verdad que hay una gran generosidad por parte de nuestra diócesis en el llevar misioneros allí donde se piden y también donde un sacerdote pide que irse en misiones. Los obispos han sido muy generosos. También don Francisco Jesús, nuestro obispo, siempre comenta que aquel sacerdote que quiera irse a misiones tiene las puertas abiertas. La verdad que no podemos hacer un cálculo de lo que la Providencia tiene preparado para las misiones, pero sí que es verdad que va descendiendo mucho el número de personas dedicadas a la misión.
Lanza Sebastián un mensaje a quienes nos están escuchando para que tengamos claro qué es lo que podemos hacer cada uno para ayudar a las misiones.
Pues invertir en vida eterna. Un euro de aquí, siempre nos lo recuerda también el padre Patricio cuando viene de Honduras, un euro de aquí, allí hace mucho bien. Un euro de aquí se puede convertir en 100 o más euros allí. Por eso todos también podemos contribuir con la oración y la acción y también, por supuesto, con nuestra economía para que la OMP tenga una vía para llevar la acción evangelizadora.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En Latinoamérica y concretamente en Honduras se encuentran varios misioneros de nuestra diócesis. Uno de ellos es el padre Patricio, que lleva allí ya muchos años sirviendo en aquella tierra con proyectos como construcción de escuelas, centros sanitarios, casas unifamiliares. Una persona que podría definirse como misionero ad vitam, es decir, misionero de por vida, porque su historia así lo demuestra. Son muchas las personas que a lo largo del año lo visitan para realizar o tener una experiencia misionera. Uno de ellos es José Antonio Sánchez López, sacerdote diocesano. Él ha estado en Honduras y nos cuenta lo vivido. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, Antonio. Buenas tardes.
Cuenta a los oyentes cómo ha sido tu experiencia misionera, quizá corta, pero muy intensa.
Mira, yo llegué a Honduras a mediados del mes de... Estuve allí, un mes exacto, a mediados del mes de junio, y volví pues a mediados del mes de julio.
¿Cuáles son los problemas y dificultades que tú has visto o que has vivido, ¿no?, en esta experiencia de misión?
Bueno, pues la mayor dificultad pues es la situación en sí del país, de Honduras. La situación de miseria donde viven miles y miles de personas, donde no hay nada, no tienen agua, no tienen luz, donde no hay asfalto, donde las casas son auténticas chabolas.
Y además de esas dificultades que tú acusas, cuéntanos también qué es lo que has experimentado como lo más gratificante.
Pues lo más gratificante es, sin duda alguna, pues yo me he quedado impresionado y vengo asombrado de la labor que el padre Patricio está realizando allí. Tiene 17, 18 casas de acogida para estudiantes, donde viven 18, 20 personas, a partir de los 16 años hasta que terminan la universidad, donde se les facilita todo, el edificio, la comida, los alimentos, aquí tienen sus salas de estudio, salas de ordenadores, salen a clase para la universidad y viven como una auténtica familia, donde ellos se organizan, la limpieza, la comida, todo.
José Antonio, ha hablado de las actividades que realizan y de los proyectos que tienen. Y además de este para universitarios, ¿qué más proyectos realizan en Honduras en esta misión?
Otro de los proyectos que tienen, pues tiene cuatro colegios de unos 1.500 alumnos aproximadamente cada uno, donde reciben, pues las clases, se les da la comida, se les da el desayuno y tienen una enseñanza totalmente gratuita, se les dan los libros, se les da todo el material escolar, todo, todo. Tiene guardería, hay guardería para niños pequeños, una residencia de ancianos y centro de capacitación juvenil, donde la gente, personas universitarios que están estudiando en la universidad o sacándose su bachiller y que luego por las tardes o por las mañanas, como no tienen clases, asisten a esos centros donde reciben clases de refuerzo.
Y una última palabra, José Antonio. Con motivo del Domum, ¿qué le dirías a todas esas personas que nos están oyendo para que colaboremos en la medida de nuestras posibilidades para aportar nuestro granito de arena a estas y a otras miles de tareas que realizan nuestros misioneros?
Sí, pues tenemos la ocasión ya la colecta que se hace en todas las parroquias de nuestra diócesis a nivel nacional, ya está anunciado en todas las parroquias que es para las misiones que la Iglesia lleva a cabo en los países subdesarrollados, países del tercer mundo. Entonces, pues yo colaborando en esa colecta con nuestros donativos, es ya nuestro granito de arena.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con la reflexión de manos de Manuel Amezcoa. Muy buenas, Manuel, ¿de qué nos hablarás hoy?
Mirad, hay muchas clases de persecución para los cristianos, queridos amigos. Y somos, pues, la religión más perseguida del planeta, según informes que nada tienen que ver ni con el Vaticano ni con las conferencias episcopales, ¿no? Son informes de Naciones Unidas, que no es precisamente procatólica. Los cristianos están muy perseguidos, por ejemplo, en Armenia, pero nadie habla de ellos. Hay una limpieza étnica en Nagorno-Karabaj y tienen que salir corriendo con lo puesto, porque si no los matan. Ocurre lo mismo en Sudán del Sur, cada día más pequeño, porque avanza Sudán del Norte con métodos terroristas. Ocurre también en muchos sitios. En China la persecución ya es histórica. Pues no digamos nada ahora en Nicaragua, con los tiranos, con el matrimonio de tiranos, ¿verdad?, que flagela a su propio pueblo y, por tanto, pues claro, a quien defiende a su pueblo, en este caso a la Iglesia Católica, teniendo obispos encarcelados, como los tiene China, de manera histórica también y habitual. Caramba, yo creo que no forma parte de nuestra actualidad espiritual, si pudiéramos llamarla así, la condición perseguida de los cristianos. No tenemos en cuenta que la Sagrada Familia tuvo que huir de un tirano a Egipto, a una tierra extranjera, y que muchos cristianos han de salir de su tierra para poder conservar la fe y para poder vivirla. He tenido el privilegio de poder, sobre todo en Egipto o en Armenia, contemplar los campos de concentración donde hay alguna nave de plástico llena de bolsas de terciopelo envuelta en una mantita, también normalmente roja y también de terciopelo, y preguntando qué era aquello, ¿verdad? ¿Qué tenéis aquí en las paredes, al lado y otro, en esta estantería? Y me dicen, los cuerpos de los mártires. Huyen con ellos. Lo mejor que tienen son sus mártires y nunca los dejan. Huyen con ellos. Como aquí huyeron los mozárabes, ¿verdad? Y se llevaron a San Torcuato nada menos que a Celanova, en Galicia, o a San Isidoro de Sevilla nada menos que a León, donde reposan ahora sus restos. Es una costumbre que tuvieron los primeros y que siguen teniendo los cristianos perseguidos. Hoy, a lo mejor, te sugiero, creo que por primera vez, un punto de oración en tu vida personal. Acuérdate de los que huyen perseguidos por ser cristianos con los cuerpos de sus mártires. ¿Acaso? Para tomárnoslos mucho más en serio. Lo mejor para todos, de Manolo Amezcua.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el obispo que presidió la celebración de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, en Baza, en la Iglesia Mayor. Es la primera vez que el prelado occitano celebra esta solemnidad en Baza, cumpliendo así el compromiso que hizo el pasado mes de febrero durante la visita pastoral de venir a Baza este día. Concelebraron los sacerdotes de las parroquias del centro de la ciudad y acompañaron a los guardias civiles de Baza, el alcalde de la ciudad y los miembros de la corporación municipal, la delegada provincial de universidades, el inspector jefe de la Policía Nacional, el jefe de policía local y el jefe de los bomberos. Animaron la celebración el coro rociero al alba y la banda municipal de Baza. Al acabar la misa, el señor obispo bendijo las nuevas dependencias del cuartel que estaban en obras cuando la visita pastoral.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y continuamos con nuestro obispo, que ha dirigido una carta a todos los fieles de la diócesis, donde, además de recordarnos que sigue vigente la carta pastoral titulada Guadix, misioneros del primer anuncio al estilo de San Torcuato, Jesucristo, origen, camino y meta de la asistencia humana, y de animarnos a seguir trabajando por los objetivos que en ella se planteaban, como el primer anuncio, laicos, familia y vida, vocaciones y caridad, para este curso pastoral 2023-2024 se suman dos acciones más por las que trabajar. Por un lado, la misión diocesana del primer anuncio, que tendrá lugar del 15 de febrero al 2 de marzo y que será vivida en cada una de las parroquias y de las comunidades de toda la diócesis al unísono, con el fin de encontrarse y fortalecer el encuentro con el Señor. Y en un segundo lugar, el año jubilar diocesano en honor a la Santísima Virgen de las Angustias, patrona de Guadix, que finalizará en septiembre de 2024, en el que se pueden ganar las gracias espirituales que se reservan para este tipo de acontecimientos.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos trasladamos hasta Guadix, concretamente a la Iglesia de la Virgen de las Angustias. Ya sabéis que estamos inmersos en este año jubilar mariano concedido por el Papa Francisco con motivo del centenario de la coronación de la Virgen de las Angustias. Y se añade a esta alegría el gozo también de la finalización de las obras de restauración que se estaban acometiendo en dicha iglesia y que han recuperado los frescos barrocos del camarín de la patrona gracias al trabajo de la restauradora Ana Infante de la Torre. Fue el 13 de octubre cuando el obispo de Guadix, Monseñor Francisco Jesús Orozco, y el alcalde accitano Jesús Lorente, junto con el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Fernando Egea, cuando se dieron cita y pudieron disfrutar de dichos frescos y de la visita a Facerretama para ver cómo va la actuación de reforma, al ser estos dos de los cinco lugares de actuación en arte sacro que está ayudando a la financiación la Junta de Andalucía. Estas han sido algunas de las palabras, tanto de Fernando Egea como del obispo diocesano, don Francisco Jesús.
Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix, concretamente de nuestras parroquias. El grupo de oración de madres de la parroquia de Santiago de Baza comienza el nuevo curso 2023-2024. Ha sido el pasado viernes 6 de octubre donde este grupo de madres, de abuelas y de mujeres en general se volvían a reunir para rezar por sus hijos, nietos o sobrinos. La oración de madres se lleva a cabo también en las parroquias de Benalúa, Sagrario y San Miguel de Guadix y San Luis de Hernán Valle. El proyecto consiste en crear grupos de oración entre 3 y 8 madres para rezar por sus hijos. La oración se realiza una vez a la semana siguiendo el esquema del libro que escribió Verónica Williams, fundadora de Oración de Madres: invocación al Espíritu Santo, oración de protección, oración de perdón, oración de unión entre ellas y otras madres, y también se realiza alabanza y lectura de la Biblia. Se finaliza dejando cada una de ellas sus peticiones en un sobre junto al sagrario, previa oración de acción de gracias por el don de la maternidad.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos trasladamos ahora hasta la Puebla de Don Fadrique, donde la mañana del martes 17 de octubre, todos los cursos desde primero a sexto de primaria del Colegio Ramón y Cajal han realizado una oración por la paz de la parroquia de Santa María de la Quinta Angustia de dicha localidad. Se comenzó a las 9 de la mañana en horario lectivo y fueron visitando el templo cada hora los diferentes ciclos y cursos. La oración se inició con una petición única por la paz en el mundo y por el sufrimiento de tantas personas que viven las consecuencias de la violencia, recordando tantos conflictos existentes: Siria, Sur Sudán, Yemen, República Centroafricana, Nigeria, República Democrática del Congo, Afganistán, Pakistán, Irak, Ucrania, Gaza. Pidieron a Dios y por intercesión de las patronas, Alodía y Nunilón, que sostenga y fortalezca a todos los que lo están pasando mal.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora, Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 20 de octubre de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra Iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.